la emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
La transfiguración a veces nos pasa inadvertidos. Yo los quiero todavía invitar a ir más hondo. ¿Necesitamos transfiguración? ¿Necesitamos o no? A veces la gente entra al salón de belleza y dicen por ahí, siquiera vino, ¿cierto? Es más, yo creo que la transfiguración más cercana que usted ha tenido es cuando alguna vez se fue para un salón de belleza. Yo no sé si perdió la plata o ellos perdieron el tiempo, pero lo que es transfigurado salió, ¿cierto? Pues miren, hoy estamos en la fiesta de la transfiguración y es una fiesta totalmente distinta. Y yo le doy gracias al Señor de que nos haya invitado. Él invita a gente y los que se dejan elegir, cada vez van estando más cerquita de Él. Entonces, ¿a quiénes llevó a ese monte? ¿A quiénes? ¿Se acuerdan? A Pedro, Santiago y Juan. Que en todas las listas de los 12, en todas las listas de los apóstoles, son los primeros que aparecen. Y los israelitas son fregaditos para eso. Siempre ponen en primer lugar al de mayor rango. Entonces, en segundo, al del segundo, en tercero, al del tercero. Tanto que inclusive rompen la parejita. ¿Quién era el hermano de Pedro? Andrés, hombre. ¿Cómo así que Santiago, hombre? Santiago es el de Juan. Santiago, mejor llamado Jacob. Ah, que a nosotros nos ha venido ya de una vez con el título de santo incorporado, Santiago. Entonces, mire, ellos son estrictos en colocar en primer lugar en el protocolo a el más importante, y en toda la lista aparece siempre Pedro. Después, ¿quién aparece? Santiago y Juan. ¿Ah? ¿Y qué pasó con el Andrés? Después lo colocan por allá. Y en los momentos importantes, acuérdese, la resurrección de la hija de Jairo, y en los momentos importantes en Getsemaní, ahí aparecen esos tres. Y entonces, me hace el favor y levante los hombros. ¿Qué significa levantar los hombros? Meditar, ¿cierto? Meditar. ¿Y con qué palabra le expresamos? ¿A mí qué? Si a mí no me invitaron. Es que eso es lo que algunos están diciendo. Pues hombre, es que a mí qué, si a mí no me invitaron. ¿A usted lo invitaron o no? Amén, que lo invitaron. ¿Cómo que no lo invitaron? Claro que nos invitaron. En los nombres, en la figura de esos tres discípulos cercanos a Jesús, ¿alguno de ustedes quiere verse identificado, quiere verse llamado, quiere verse convocado, quiere estar allí? ¿Alguno quiere estar ahí? A ver, levanten la mano, el resto de pueden ir, porque esto es para los que queremos estar ahí. A ver, yo les cuento un poquito de chismes. Mire, ¿en dónde queda ese monte Tabor? Ese monte Tabor, nunca se les va a olvidar lo que significa Tabor. ¿Qué significa? Ombligo.
¿Qué?
¿Qué significa Tabor? Ombligo. ¿Oíste? ¿Cómo así? Mire, entonces los expertos discuten dónde quedaba el monte Tabor. Algunos, porque es que en el texto no se detienen a decir en qué parte. No nos va a decir propiamente dónde estaba. Nos dice que antes estaba en la región de arriba, de Cesarea de Filipo. Antes estaban en la región de Cesarea de Filipo, que queda en el norte de la Galilea, allá junto al monte Hermón. Imagínense, allá arriba, junto al monte Hermón, donde nace el río Jordán, allá arriba estaban, hasta ese monte llega a tener nieve en algunos momentos, por allá estaba en Panias o Panias, así se llama también. Entonces en Cesarea de Filipo antes estuvo y fue cuando entonces lo de la confesión de fe de Pedro. Jesús estaba por allá con sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después entonces viene la confesión de Pedro, ¿se acuerda? Y después de la confesión de Pedro, la metida de patas de Pedro, cuando Jesús les dice que va a pasar por la muerte y la resurrección. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Ni se te ocurra, Señor, ¿verdad? Entonces el Señor lo corrige y comienza a hablarle que el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y después dice, Marcos capítulo 9, la transfiguración. 6 días después de esto, ¿qué pasó?
Tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos, aparte, a un monte alto.
Mire, no dice dónde estaba el monte. Entonces, por eso, cuando tratan de ubicar dónde es, algunos dicen todavía estaban por allá arriba en el monte Hermón, pero no. Desde ya Orígenes, el gran estudioso de la Biblia, y después los otros padres de la iglesia, entonces veían que en ese monte que hay ahí en la Baja Galilea, que tiene toda una forma de un gran ombligo, imagínese usted una llanura, y en medio un ombligo de 588 metros de alto, muy parecido al suyo, yo creo que así le quedaron a muchos, no se acuerda, que quedaron con el ombligo. Bueno, entonces, en medio de esa llanura de la Galilea, se levanta esa montaña. Interesante. Cuando ustedes vuelvan, van a ver esos locos conductores árabes subiendo en zigzag que aprendieron aquí en la subida a Santa Elena. Entonces eso es dele y dele y dele y dele, dele para subirnos allá al monte Tabor. Muy interesante. Si alguna vez van con tiempo, suben a pie. Hasta donde puedan, se demorarán 2 o 3 horas. Pero ahí van subiendo a pie. Ahí van subiendo a pie. Hasta allá. Hasta ese monte Tabor. Y entonces, ¿yo qué tengo que ver con eso? Mucho, mucho. ¿Saben por qué el Señor nos invita hoy a profundizar en esta fiesta? Es decisivo, es de vida o muerte. Le voy a contar por qué. Porque vea, uno en la vida tiene muchos problemas. Uno en la vida tiene contrariedades. Tiene dificultades, tiene enfermedades y crisis. Y en la vida de fe no se le ahorran. En el seguimiento del Señor no se le ahorran. Es más, a veces en el seguimiento del Señor, en esto de ser discípulo y tratar de ser fiel a la voluntad de Dios, le surgen problemas que uno nunca compró. Se gana loterías que nunca compró. Y tantas veces uno, por tratar de seguir al Señor y por tratar de hacer el bien, se gana unos problemas y unos enemigos que termina uno diciendo como Jeremías: ¿y a mí quién me mandó a meterme en estos rollos? Ni les debo, ni me deben. Ni les debo, ni me deben. Nada que ver con esta gente. ¿Y por qué me persiguen como si fuera el enemigo peor? Entonces, no solo los problemas en los que uno se mete, y usted tiene cara de ser bueno para eso. Hay unos problemas en los que uno se mete, por mil cosas. Pero hay otros que se gana sin haber comprado esa lotería. ¿Usted sí ha ganado alguno? Ah. Y fácilmente algunos por tratar de seguir al Señor y por tratar de hacer el bien. ¿Usted sí ha ganado algunos? Entonces resulta que mucha gente se desanima, mucha gente tira la toalla, mucha gente se echa para atrás cuando tiene esos problemas. Tanto los problemas normales de la vida, ya había advertido el Señor que Él sale a regar la palabra, la semilla, y entonces unos la acogen con alegría. Pero cuando vienen los conflictos, los problemas, la concupiscencia de la vida, las preocupaciones de la existencia, entonces como que quieren ahogar esa semilla y la gente se echa para atrás. Pero no solo eso, llamemos eso las condiciones normales de cualquier vecino. Usted se ha dado cuenta que los vecinos tienen problemas. Y muchas veces bien ganados, bien ganados. Tenemos los problemas normales de la sobrevivencia. Pero además le estoy anotando estos otros. ¿Cuáles son los otros? Por querer hacer el bien y por ser discípulo de Jesucristo. Por querer hacer el bien, tantas veces con los seres más queridos, más cercanos, familiares, amigos, personas en el trabajo y otra cantidad de situaciones, y de pronto vienen los problemas. Y entonces, ¿cuál es la reacción instintiva, primaria de cada uno de nosotros? ¿A mí quién me mandó a meterme en esto? Eso se sabe que todo el que se mete de Cristo sale crucificado. ¿Quién me mandó? Y es más, ese es el coro que le dicen todos sus familiares y vecinos. ¿Usted es que se embobó? ¿Quién lo manda a eso? ¿Quién lo manda a tal cosa? Claro, por regalado. Y la gente comienza a tirar la toalla. Y la gente comienza a decepcionarse. Es más, sin ir muy lejos, es que la gente se decepciona muy fácil. No es sino mirar cuánta gente ha puesto la mano en el arado y se ha vuelto atrás. ¿Cuántos en un momento determinado comenzaron a conocer del Señor, comenzaron a tratar de ser mejores personas, comenzaron a tratar de vivir bien y por uno u otro problema, por una u otra situación, se echaron para atrás? Ya entiende de qué es lo que vamos a hablar y por qué el Señor nos trajo. Ya entiende por qué la fiesta de la transfiguración. Por esto, porque precisamente el problema grave que usted y yo tenemos es el mismo problema que tenía Pedro, Santiago, Juan y todos los otros discípulos, de lo que pensaban, creían y se imaginaban que el Mesías, el Señor, el Salvador y Dios tenía que hacer en su vida. ¿Cómo así? Ellos pensaban que como estaban con el Mesías, nada malo les iba a ocurrir a ellos. Que como estaban con el Mesías, que como empezaron a volverse juiciosos, ningún problema iban a tener. Ya que nunca más iban a enfermar, ya que nunca más iban a tener deudas, que cuando abrieran la nevera iba a estar llena, iba a estar llena. Que cuando simplemente fueran a revisar el banco, no, mejor dicho, estaba sobregirado de exceso, del exceso de dinero. Que todos los hijos se les iban a convertir de un día para el otro. Que esa maravilla de esposo, que esa maravilla de esposa, que todas las cosas, mejor dicho, que eso iba a ser como ir sobre una nube, una cosa maravillosa, porque hemos encontrado al Salvador y al Mesías y ya ningún problema vamos a tener. Y resulta que la cosa no es así, no es así. Resulta que el mismo Jesús comienza a hablar de los problemas que él ha tenido, está teniendo y va a seguir teniendo, y que lo van a llevar hasta matarlo, y que del bulto van a llevar los que vienen detrás de él. Cuando el amigo Pedro le decía, ni se te ocurra que te van a matar, que te van a perseguir, que te van a hacer tal cosa, no solo lo decía por Jesús, sino, oíste, y entonces los que vamos aquí detrás, ¿qué? Los que vamos aquí contigo, ¿qué? Los que te estamos siguiendo, ¿qué? Para que nos entendamos, muchachos. La transfiguración tiene dos objetivos fundamentales. Uno, revelar quién es Jesús. Por eso es una epifanía o manifestación como adelantada de la gloria de Jesucristo resucitado y de la gloria de Jesucristo en la segunda venida, la parusía. ¿La transfiguración qué? Es como un adelanto de la gloria de Jesucristo resucitado y de la gloria de Jesucristo en su segunda venida. Es como un adelanto. Pero para que nos entendamos, ¿saben también para qué es la transfiguración? Para nuestra salud y consuelo, como decimos en las novenas. Para consuelo de nosotros, para consuelo de nosotros. Porque sin este consuelo, todos tiramos la toalla. Si con este consuelo, si con esta visión previa, si con estas revelaciones y experiencias previas maravillosas, ¿qué fue lo que le pasó a estos tres en Getsemaní, ¿qué les pasó? Se quedaron dormidos. Y después de Getsemaní, ¿qué les pasó? Salieron huyendo y negaron al maestro. Y eso que habían escuchado la enseñanza de Jesús y decían, nadie jamás ha enseñado como este hombre, no nos enseña como nuestros maestros de la ley. Ah, está acompañado de grandes prodigios, portentos y milagros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es el Mesías esperado. Y no solo eso, sino que habían visto que el Señor a través de él hasta resucitaba muertos y que el Padre Dios se manifestaba con él y delante de él, y el mismo Moisés y el mismo Elías delante de él, mostrándolo, presentándolo y quedando Jesús solo como el Hijo amado, único de Dios, bendito sea. Y ni siquiera así pudieron resistir la prueba y la dificultad. Por eso usted y yo estamos aquí. Por eso usted y yo estamos aquí. Porque es que el Señor sabe cómo somos. Es una maravilla. Ah, yo todos los días le doy gracias a Dios de que yo no soy Dios. Yo todos los días le doy gracias a Dios de que yo no soy Dios y de que Él sí es Dios. Porque es que uno es muy limitado. Porque es que uno es muy limitado. Porque es que cada uno de nosotros, y todos, todos, no hay santo ni aun uno, solo Dios, bendito sea. No hay justo ni aun uno, solo Dios, bendito sea. Y usted y yo caemos tan fácil, somos tan débiles. Somos tan débiles. Entonces, somos de muy buenas intenciones. Hay momentos en que nos crecemos y tenemos una gran claridad y madurez. Y decimos hasta como Pedro, Señor, es que si es necesario yo pondré mi vida por ti. Que se venga lo que sea. Pero ¿qué va? Cuando llega la realidad, uno se descubre tan débil. Uno se descubre tan incapaz. Y uno cae. Y entonces comienzan a surgir en uno las más bajas pasiones. Título para una película. Comienzan a surgir en uno los instintos más primarios, los temores. Y termina uno dejándose acorralar por cualquier tontería. Vea el más valiente. Vea la más valiente, cuántas veces está acorralada por cualquier miedito, por cualquier tontería, por cualquier insignificancia. El más valiente, el más sabio, el más estudioso, el más poderoso, el más general de yo no sé cuántas estrellas, el más de todo. Llegan cualquier cosita, cualquier enfermedad, cualquier crisis, cualquier situación, dos o tres golpecitos de la vida y ya está uno postrado. La maravilla de esto, les decía, es que Él sabe de qué estamos hechos y que es nuestro Abba, que es otra de los grandes mensajes que hay aquí. En su Hijo el Amado, nosotros somos también los hijos amados. Él es nuestro Abba y nos conoce y nos acoge. Y por eso, porque sabe usted y yo de qué estamos hechos, hay momentos en que nos lleva aparte, a solas, a un lugar alto para transfigurándose, transfigurarnos, para fortalecernos. ¿Cómo necesitamos ir a ese lugar alto? ¿Cómo necesitamos dejarnos llevar, como el texto dice, que fue Jesús el que los llevó allá? Mire, este venir aquí es un pequeño intento de ese ir a ese aposento alto. Ese venir acá es venir a dejarnos llenar de la luz resplandeciente, de la palabra del Señor, que es palabra de vida, del poder de Dios, de la experiencia de Dios, que es la que nos da fuerza para enfrentar las cosas cotidianas. ¿Por qué? Porque es que si uno no tiene claro el triunfo, si uno no tiene claro el triunfo, uno no es capaz de enfrentar los fantasmas y uno no es capaz de pasar por los problemas. Uno no es capaz de ir más allá de las dificultades que a diario como que lo quieren hundir. Como que lo quieren, no, lo quieren hundir y si se deja se lo hunden. Y entonces por eso el Señor nos quiere allí en medio de esa crisis en que ellos estaban. cuando creían que ya habían alcanzado el cielo con las manos, yendo detrás de Jesús, el que sanaba enfermos, el que resucitaba muertos, el que hacía de todo. Y resulta que ahora comienza a decirles, ojo, que es que va a pasar tal cosa. Estén avisados, estén prevenidos. Es que el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí y no saben qué anda, no saben qué estamos. Es que la idea que tú tienes de lo que Dios debe hacer y cómo lo tiene que hacer, así ese Dios poderoso, maravilloso, que en todas las cosas salen supuestamente bien y llamas bien lo que tú quieres que sea bien, resulta que eso no es. Y entonces cuando te vienen los conflictos, cuando te viene la dificultad, cuando te viene el problema, si no tienes claro el triunfo, si no tienes claro lo que hay más allá, no vas a ser capaz de sostenerte en pie. Lo único que lo sostiene a uno en pie es tener los ojos fijos en Jesús, el que inicia y lleva a la plenitud la fe. Es lo único que lo permite a uno sostenerse en los momentos de crisis. Así como Jesús siempre tuvo sus ojos puestos en el Padre, aún en los momentos más difíciles, y aún así, siendo Él quien es, cómo sudó hasta sangre, y cómo en medio del conflicto y la dificultad, entonces las Sagradas Escrituras muestran que todavía está la tentación acechándolo de tomar malas decisiones, pero el Espíritu de Dios está con Él. Sí, de tomar malas decisiones, porque Él tuvo que decidir y eso significa ser tentado. ¿Cómo voy a decidir? Y siempre decidió en la comunión con el Padre. Por eso, tanto más nosotros, los discípulos que nos dejamos elegir, escoger, ser privilegiados y que queremos seguir al Señor. Y todo discípulo que quiera seguir al Señor tiene que dejarse escoger y llevar al aposento alto a solas con el Señor para escucharlo y recibir su revelación. ¿Me va entendiendo? Me hace el favor y le da un pellizco a su vecino. Oíste, no estamos en Getsemaní, despertá, que apenas estamos en el Tabor. ¿Ya? No estamos todavía en Getsemaní, despertá, que apenas estamos subiendo al Tabor. ¿Me oyeron? Entonces, hoy, por ejemplo, es el gran don de Dios que a usted y a mí nos llama con nombre propio y nos invita a ir a la presencia de Él. El Señor sabe muy bien lo que vivimos cada uno de nosotros. Cuando escuche su voz de que nos vamos aparte, a solas.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
8:29 minutos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua te invita este y todos los sábados al grupo Tardes de Bendición.
En los momentos difíciles.
Un espacio abierto a todas las realidades, jóvenes, parejas y adultos.
Sábados 3 de la tarde en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Ubicada en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Recuerda traer tu Biblia.
En los momentos difíciles, mal podré vencer.
Esta gran obra evangelizadora necesita de ti. Contribuye con Radio Católica Nacional.
En Banco Pichincha, cuenta corriente 21-00-11-34-85. Cuenta corriente 21-00-11-34-85. en Banco Pichincha a nombre de Radio Católica.
Vuelve a Quito, el espectáculo artístico masivo más importante de la historia. Fiesta de la Luz 2017. Disfruta gratis de un show único en el que las fachadas más hermosas de nuestro centro histórico cobrarán vida en un maravilloso despliegue de luz, arte y música. Ven en familia y vive la Fiesta de la Luz 2017 del 9 al 13 de agosto. Alcaldía de Quito. Con el apoyo de Super Despensas aquí.
Cuando Jesús se transfiguró ante sus discípulos, les mostró su gloria, pero también les invitó a no interrumpir su camino a Jerusalén, donde le esperaba la cruz. Por ello, para nosotros sus discípulos, seguirlo siempre implicará aceptar la cruz de cada día, pero con la firme convicción de que seguimos al Hijo de Dios. Contemplemos la gloria del Maestro este domingo.
En su programa Lámpara en lo Alto, con Rafael Charfolán, los domingos 6 de la mañana y 5 de la tarde por Radio Católica, Radio Católica Nacional del Ecuador.
Destino de luz.
Con el auspicio de
La Casa del Toldo, en Santo Domingo, principal, Avenida 3 de Julio y Cuenca.
Sucursal 1, Avenida 29 de Mayo y Cuenca. Sucursal 2, Avenida Esmeraldas, Redondel del Colorado.
Termina el espacio publicitario.
8:32 minutos.
A orar, a estar en presencia del Señor. Ahí mismo hágale, hágale. Váyase aparte a solas, a estar en presencia del Señor. Porque es ahí donde de un lado lo vamos a escuchar, donde vamos a recibir su gracia, donde vamos a recibir su fuerza, donde el Señor va a colocar en nuestro corazón y en nuestra mente el triunfo definitivo, la gloria de Él que va a manifestar en cada uno de nosotros y que es lo que nos va a permitir en los momentos de crisis estar de pie. ¿Por qué los otros no están? ¿Por qué los otros caen tan fácil? Si nosotros caemos fácil, acuérdese de los otros. ¿Dónde están? ¿Cuántos son los que han empezado? ¿Con cuántas ganas no empezaron? Acuérdese, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mire, comidos por los problemas de la vida cotidiana, comidos por las luchas y dificultades de la vida cotidiana. Están hasta tal punto saturados de todos esos rollos, problemas y situaciones que ya ni ven, ni oyen, ni entienden y se les perdió para dónde iban en la vida. ¿Por qué sería que el Señor no se les ha manifestado? Claro. ¿Cuántos fueron los sanados? 10. ¿Cuántos volvieron? 1. ¿Cuántos han seguido al Señor? ¿Pero cuántos alimentó el Señor? Miles. ¿Cuánta obra hace el Señor? Miles y miles. ¿Pero quiénes son los que están ahí cerquita, aun cuando sea dormidos como algunos? ¿Quiénes son los que están cerquita, aun cuando sea para dormir? Los que se han dejado llevar aparte, a solas, a un lugar alto, a un lugar alto. Muchachos, vea, guarden como el tesoro más especial esos momentos que el Señor quiere estar con usted. En un retiro, en un rato profundo de oración, e inclusive ya para muchos, en varios días de retiro y en tiempos fuertes y especiales de oración en su vida. No crea que es tiempo perdido. No crea que es tiempo perdido. Imagínese qué diría todo ese montón de enfermos y todo el otro montón de gente de otros pueblos que Jesús ni alcanzó a visitar. ¿Y dónde está? Y se fue con todos ellos. En vez de venir aquí a tal cosa y tal otra, a atender a fulanita, a hacer esto y hacer esto. No, no crea que es tiempo perdido. Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte y no le va a ser quitada. Esos momentos en que el Señor te llama aparte para estar a solas con Él, en que te quiere manifestar su gloria, son los momentos de bendición, de transformación, de transfiguración, que vamos a necesitar tremendamente. Si con esos momentos de venir a la comunión a la Eucaristía, de venir a nutrirnos de la palabra y la oración, si con esos momentos de tanta gracia y tanta revelación y tanta manifestación de triunfo y de poder del Señor que hemos tenido, somos como somos Pedro. Si con esos momentos somos como somos Pedro, vos te imaginás si no sacamos ese tiempo. Ante la más mínima dificultad, colgamos la toalla y salimos diciendo barbaridades del Señor y de la vida, como lo está diciendo la gente por allá. Barbaridades del Señor y de la vida. Pues bien, fíjense el sentido de cómo en la transfiguración el Señor lo está invitando a usted y me invita a mí a que vamos a ese lugar aparte. Fíjense otra cosita, hay muchas cosas detrás de los textos de la transfiguración. Solamente quisiera como ir resaltando algunas. Esta que me parece importante para nosotros. No solo el Señor va a manifestar su gloria, y sobre eso podemos adelantar otro poquito, sino que además la transfiguración es para consolarlo a usted y para consolarme a mí. Es un aspecto que casi nunca se trabaja, por eso lo estoy señalando hoy. Porque es para consolarme a mí. Es para que yo recuerde en quién me he confiado. Es para que cuando lo vea crucificado, golpeado, es para que cuando lo vea que no parece hombre, como dice el texto de Isaías, es cuando lo vea que le pasó a este, recuerde quién es. Mire, y hay uno con el otro aspecto de la transfiguración. Es que el gran milagro no es solo que en Jesús se haya en el monte Tabor manifestado la gloria y haya resplandecido la presencia de Dios, la gloria, manifestación sensible de Dios, el poder de Dios, que su rostro brilla como sol, que sus vestiduras son transfiguradas y blancas como ningún blanqueador puede producir en la tierra, que la gloria de Dios se manifieste y que se confirme que a su lado está Moisés, la Torá y Elías, los profetas, y toda la revelación de Dios conduce a Jesús porque quedó Jesús solo. Es que el milagro no es solo ese. Es que el milagro es que a toda hora Jesús no manifestó su gloria resplandeciente, sino que se manifestó como hombre común y corriente. ¿Cómo así? Es que el ser de Jesús es Dios, Hijo de Dios, la gloria de Dios entre nosotros. Y por eso el milagro grande es que en las cosas cotidianas es un hombre. Apareció en su porte como hombre, dice la carta a los Filipenses, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, después va a decir. Mire, en la humanidad de Jesús estaba oculta su gloria. ¿Cómo es? En la humanidad de Jesús, en el ser humano de Jesús, estaba oculta su gloria. Ahora, estaba oculta su divinidad. Ahora, en Jesucristo resucitado, en su divinidad, en su resurrección, está asumida su humanidad. Ahora, en Jesucristo resucitado, glorioso, en Jesucristo, Hijo de Dios, a la diestra del Padre, está asumida y transfigurada su humanidad. Cuando Jesús vuelva de nuevo en su segunda venida, la parusía, así como a partir de su resurrección, Él es Dios glorioso por los siglos, bendito sea, y en Él resplandece la gloria de Dios. Por eso les digo que el milagro también es que simplemente Jesús se nos manifestó como un ser humano, normal, para comer con nosotros, para caminar con nosotros, para vivir cerquita a nosotros. Y algo muy bonito, ténganlo en cuenta, miren, es que la manera como Dios ha querido salvarnos es como siervo. ¿Cómo qué? Como servidor, como siervo de Yahvé, como cordero, y como siervo, uno puede discutir con él y decir, oíste, pero es que para vos que es tan fácil tal cosa, ¿por qué no lo haces? Es que para vos que es tan fácil hacer y deshacer y todo. Cuando vemos las noticias, cuando vemos las calamidades, cuando vemos tanto horror y tantas cosas, cuando en nuestra propia vida nos toca sufrir el dolor, la maldad y tantas cosas, decimos, ¿pero dónde está el Señor? ¿Pero dónde está Dios? Ponete pues las pilas. ¿Estás dormido? ¿Qué es lo que está pasando? Y es precisamente lo que Él está revelando. Esa manera que solo Dios tiene de salvar, amando hasta el extremo, sirviendo, ganándonos a punto de amar. Ganándonos a punto de amar. Uno no lo entiende, porque es que en la instintividad nuestra, en la mentalidad nuestra, como la de Pedro, decimos, ni se te ocurra el sufrimiento, ni se te ocurra la cruz, ni se te ocurra amar hasta hacerte esclavo. No, yo lo que quiero es que sin salabín y me soluciones todos los problemas. Yo lo que quiero y lo que necesito es esto y aquello. Y solamente si estamos con Él en la transfiguración, va a ser transfigurado este corazón suyo y mío. Va a ser transfigurado esta mentalidad suya y mía. Solamente si nos dejamos llevar con Él. ¿Y en qué nos la va a cambiar? Hombre, en tener un corazón como el de Jesús. En tener un corazón como el de Jesús. ¿Cuál es el corazón de Jesús? Que en vez de aplastarnos, que en vez de aniquilarnos, que en vez de condenarnos, a punto de amarme, a punto de amarnos, nos está salvando. A punto de amarnos, nos está transfigurando. Muchachos, hoy estamos invitados a la fiesta de la transfiguración. ¿Necesitamos ser transfigurados? Yo sí. Yo sí. Yo no sé usted. ¿Qué necesitamos ser transfigurados? Hombre, que uno responde ante los problemas de la vida dejándose ganar por los temores, dejándose ganar por los problemas, dejándose ganar por tantas cosas. Y resulta que Él me recuerda, acuérdate, hijo, que eres mi hijo amado en el amado único que es Jesucristo, que yo nunca te abandono. Acuérdate que el triunfo está asegurado. Acuérdate que el triunfo está asegurado. Si yo ya sé que el triunfo está asegurado, no tengo miedo. Si yo ya sé que mi resurrección y mi gloria, que mi salvación está comprada a precio de sangre, no tengo miedo. ¿Por qué me dejo ganar por el miedo? Porque temo perder la vida, porque temo perder honor, porque temo perder reconocimiento, porque temo perder mis seres queridos. ¿Por qué me dejo ganar y por qué termino reaccionando como reacciono? Porque no me he dado cuenta de que el triunfo en Jesucristo ya está asegurado. Y para eso les dije que la transfiguración es consuelo para los discípulos. Es consuelo para usted y para mí, para que no nos dejemos vencer de nada. Para que ahorita que vamos a la casa y nos salgan las fieras, en la casa o en el camino, para que en medio del camino entonces no nos dejemos ganar por el miedo, ni nos dejemos ganar por el rencor, ni nos dejemos ganar por aplastarlos, sino que pensemos, ya el triunfo está asegurado, el Señor ha resucitado, me lleva con Él en su triunfo, yo te puedo perdonar, te puedo amar, te puedo acompañar y no pierdo nada. Ya no pierdo nada. No puedes perder nada. Puedes amarlo. Puedes perdonarlo. Puedes hasta poner la otra mejilla. Puedes hasta comprenderlo. Porque tú ya no tienes nada para perder, sino todo por ganar. ¿Entendido? Es que si ya no tenemos nada para perder, porque ya en Él lo hemos ganado, entonces ya con paz y con tranquilidad voy a perdonar, a comprender, a esperar, a convertirme transfigurado en Cristo en siervo paciente. Y que así como Él en sus heridas fueron mis heridas las que sanó, así como los golpes que yo le di a mí me sanaron, resulta que los golpes que me están dando van a sanar al que me las está dando. Porque en Cristo transfigurado en mí, ya la salvación viene para Él. Ay, oíste, eso está muy difícil. Sí, eso está muy difícil. En realidad eso no está difícil, eso está imposible para el hombre. ¿Sabe qué necesitamos? Que nos transfigure, que nos haga de nuevo, que derrame sobre nosotros su espíritu y que nos dé un corazón nuevo, que ya no sea esclavo de los miedos y del temor. Amén. Jesús los tomó y los llevó a un monte alto. A ver, los que quieran ir, vamos, vamos para el monte, vamos, vamos, pongámonos de pie, pongámonos de pie. ¿Los llevó a dónde? A ese monte alto. ¿Y qué significa ir a ese monte alto? Ir a la presencia del Señor. Vamos a entrar en la presencia del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? Se transfiguró, les mostró su ser profundo. Les mostró su ser profundo. Ya había tenido una primera transfiguración y fue su encarnación. Siendo Dios, se hizo hombre. Ahora nos va a mostrar un poquito de lo que Él es, para que no tengamos miedo, para que sepamos en quién nos hemos confiado, para que escuchándolo, este es mi Hijo, el amado, escuchadlo, tengamos la vida, tengamos la paz. Bendito, alabado y adorado eres Jesús, vivo, presente en medio de tu pueblo, en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, eres el mismo de ayer. Señor, eres el mismo hoy. Cuando te veían caminando por el pueblo, simplemente veían el hijo de Doña María, cuyos familiares están entre nosotros, el carpintero. Porque en tu humanidad estaba oculta tu divinidad. Así como ahora, en el pan está oculta tu divinidad. Pero en la transfiguración les mostraste tu gloria. Pero en tu resurrección nos muestras tu gloria. Pero cuando vengas de nuevo en la parucía, nos mostrarás plenamente tu gloria. Señor, hoy quiero dejar mis miedos ante ti. Señor, hoy quiero dejar mis reacciones instintivas ante ti. Ese reaccionar violento, que es expresión de mi incapacidad. Ese vivir en mentiras, que es expresión de mis inseguridades. Ese vivir en temores o en angustias, que muestra mi falta de fe en ti. Hoy, Señor, en este día, en esta fiesta de la transfiguración, queremos pedirte que tu gloria nos alcance con tu luz, deshaciendo nuestras tinieblas. Que tu gloria se manifieste en medio de nuestra debilidad, ya que tu gracia nos basta y nos levante de nuestros temores y de nuestras miserias. Que pongas en nuestro corazón la certeza de tu triunfo, en el que nos llevas también, porque contigo somos más que vencedores. Que pongas en nuestro corazón, Señor, la certeza de tu resurrección, la certeza de tu amor, para que no nos dejemos doblegar por ningún enemigo, por el mundo, por el mal, por la instintividad carnal, por nuestros temores y angustias, que pongas en nuestro corazón la certeza de tu amor, de que somos tus hijos amados, comprados y liberados a precio de amor en tu sangre, y que por ti, contigo y en ti, somos más que vencedores, que por eso no tememos amar, no tememos servir, no tememos tomar la cruz y seguirte, porque sabemos que es camino de tu gloria. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Jesús, Hijo del Hombre, Jesús, Jesús, verdadero hombre, Jesús, Jesús, verdadero Dios, Jesús, Jesús, en ti resplandece la gloria de Dios, Santo, 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 Alfa y Omega, Santo, 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 Hijo de María, Hombre entre los hombres, Hijo de Dios, Hijo amado del Padre, Santo, 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 Santo. Glorifique al Padre por su Hijo Jesucristo en la fuerza del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu lo vaya envolviendo en su nube, en la presencia de Dios, y que suscite de su corazón una alabanza. Santo, Santo, Santo el que era, Santo el que es, Santo el que vendrá, Santo, Santo, Jesús, 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 Santo, 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 Santo,
Jesús. Todo lo puedo en Jesucristo.
David, que quiso de ti, solo una cosa quiero, Señor. Que pidió María, qué cosa quería, solo una cosa quiero, Señor. Porque clamaba Elías cuando el pueblo no creía que tu gloria estaba en medio, Señor. Porque clama tu iglesia cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor. Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar, donde me abrace al cuerno de tu altar y tu misericordia pueda yo alcanzar. Vamos al monte, lo único que te pidió David. Tres chozas hoy te quiero construir, porque de tu presencia nunca, nunca quiero yo salir, salir. ¿Qué quería Juan? ¿Qué pidió al cenar? Recostarse en tu pecho, Señor, como en Emaús, después de la cruz, que mis ojos puedan verte, Señor, y este aposento alto, donde pedimos asustados, donde oramos encerrados, Señor. Se llena de tu fuego cuando apareces en medio y derramas tu presencia de amor. vamos al monte. Misericordia pueda yo alcanzar. Vamos al monte, lo único que te pidió David. Tres chozas hoy te quiero construir, porque de tu presencia nunca, 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 porque de tu presencia nunca, nunca, nunca.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.